Bueno, vamos a leer algunos. Eduardo Vive dice, entonces, Huracán, ¿las líneas de transmisión por dónde pasan? ¿Por la luna? Ángel González dice, pero si tu comunidad no quería el proyecto, Eduardo Vilde, jodidos estamos al pretender crear el distrito metropolitano para entrarle, por ejemplo, al problema del tránsito. Será objetado por POP y el PDH, más pobreza, más desempleo, más migración. Hay alguno en WhatsApp que
en el WhatsApp con criterio, fíjate que hay bastante silencio en torno
bueno,
a
Gerardo a dice, este buenos días, esa extensión de electrificación es de la empresa de Florentino Pérez. No, porque se trata de torres, no, son torres.
No, pero entiendo que la empresa que está poniendo en práctica este proyecto es una empresa colombiana. Sí, que ha hecho... ¿Pero eso tiene capital de Florentino Pérez? No,
no
creo.
Es de la empresa municipal de Medellín, creo.
¿Ah, sí?
¿No?
No sé si...
O de otra, pero no tiene
empresa,
que ver, no.
De otra empresa colombiana. Sí. Por cierto, qué importante inversión ha habido de Colombia y avance del capital colombiano en toda la región, ¿verdad?
Están claro, han visto...
Lo mismo metidos en banca que en generación de en producción de dulces, que en industria, que en un montón de...
Mira, empresa del Grupo Energía Bogotá. Trexa, la empresa del Grupo Energía Bogotá, que genera o da servicios de transmisión de energía
ahora,
y actividades asociadas a
la
empresa.
A mí les voy a decir que de las dos entrevistas que hicimos, me sorprendió que el licenciado Novales, el representante de Trexa, nos dijera que prácticamente no tiene efecto para ellos esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, porque... Ellos igual estaban teniendo que negociar con los propietarios,
uno a uno con los propietarios
y también con las municipalidades. Y lo único que yo entendí que él decía era que esperaba que no se desintegrara, sino que se mantuviera integrada esa mesa de diálogo multisectorial.
Sí, se llama comité de apoyo.
Eso tendría que ser, digamos, obligación del gobierno, mantener esa mesa integrada. Yo, en general... Suena contradictorio, pero ¿se da cuenta usted que una bancada como WINAC está defendiendo derecho de propiedad privada frente a la Corte de Constitucionalidad? Autonomía municipal y, bueno, algo que veríamos común y corriente que ellos hagan, que es la prevalencia del convenio 169 y la consulta popular, ¿verdad? Eso va en línea con lo que ellos siempre hacen. Pero aquí están defendiendo derechos de propiedad privada, ese fue uno de los argumentos, y el otro argumento fue autonomía municipal.
Estos son los dos argumentos que yo he leído y que me parecen lo que puede estar en el fondo del asunto. Aparte son las sospechas de las que habló también el diputado de una negociación en tiempo de Otto Pérez Molina. Pero fíjense ustedes, es que prácticamente lo que dicen en palabras más técnicas y más legales que lo que voy a decir acá es que el presidente en Consejo de Ministros con un plumazo ordena que se eche a andar ese proceso. Se eche a andar donde sea que pase, sea la finca de Juan Pérez, sea la parcela de Pedro García. Esto es lo que está tratando. Y el nivel de negociaciones no es regulado, no es controlado, no es acompañado, si lo quieren utilizar con palabras que suenen menos invasivas, por los gobiernos municipales. Se dejó a la buena de la empresa, con cada uno de los propietarios, a negociar ese derecho de paso. No se convierte en un proyecto municipal, ni siquiera... Un plan en donde ese alcalde, que es el representante del municipio en donde se va a instalar la obra, pueda tener un diálogo, una conversación y explicaciones con los propietarios que van a ceder ese paso.
Yo creo que no es correcto nada de lo que han dicho. Vamos a ver. No, pero nada. Mira, el artículo 129 de la Constitución dice, se declara de urgencia nacional la electrificación del país. Punto. Ya está declarada. Punto, ya está declarada. El Congreso ya está declarada. La Constitución la declara. El Congreso no tiene que declarar nada. La Constitución la declara. Se acabó. Segundo, en el acuerdo que se adopta en Consejo de Ministros, en el acuerdo, se crea un comité que está integrado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con lo cual la protección está implícita. Ahí está. Si hay áreas protegidas, ahí está el Consejo. Segundo, el INAP, lo mismo. Tercero, Fontierra, lo mismo. Cuarto, la Asociación Nacional de Municipalidades. Ahí están los alcaldes. Ahí están. ¿Quién dice que no? Ahí están los alcaldes. Y otras más que no voy a leer. Y además, en el artículo 2, si tiene cuatro artículos, y además, en el artículo 3, se habla de ser, perdón, en el artículo 2, al final, también habla de que se integran, así como se entran las municipalidades, los consejos de desarrollo y los consejos comunitarios. Pues ya está, eso es el acuerdo.
Esto es lo que ordena el acuerdo.
Claro, ahí
pero
están
no
todos.
Pero no quienes participaron en el acuerdo.
Pues si ahí están todos, ¿cómo que no participaron? Ahí están todos. Todos están ahí. Entonces, ¿saben lo único que no están ahí? Y esa es mi suspicacia, solo es suspicacia, ¿eh? Los diputados. Ah, amigo, los diputados. Si te das cuenta, este acuerdo no lo ha impugnado ninguna municipalidad. Ninguna. Ni ninguna entidad privada, ni ningún privado. ¿Quién lo han diputado? Dos diputados. Dice, bueno, ¿y qué interés tienen los dos diputados? No es que defienden los derechos departamentales. Espera, o lo suyo. Quieren estar ahí. Los diputados quieren estar ahí para gestionar sus propias dinámicas. Eso es lo que a mí me crea suspicacia, porque yo honestamente no veo nada malo. Ahora, si me dices que la redacción tenía que haber dicho, teniendo en cuenta que el artículo 129 declara, y lo, pero es que la Constitución ya dice, la electrificación es de urgencia nacional, pues entonces,
creo,
¿cuál es
a
el
ver,
problema?
Creo que lo tuyo es una suspicacia que tendrías que sustentarme en algo.
Exactamente, por eso
en,
eso
es en algo concreto, digamos, como que Leocadio Huracán o Amílcar Pope, en este caso, tuvieran un interés específico en algún...
En rentabilizar su participación
la
en esto.
Como cobrar mordida, decir.
No. Rentabilizar la participación como diputado que negocia, se erige, se representa, bueno, y representa a un colectivo. No.
A ver, habría que ver eso, digamos.
Pero es suspicacia.
Para lo que yo sí veo, lo que me sorprende a mí es que ellos recurran en nivel constitucional, en base a principios constitucionales de defensa de los derechos de propiedad, defensa de autonomía municipal. Y el otro tema, decían ellos, si esto es realmente de urgencia nacional...
Debió participar el Congreso.
Y debió participar el Congreso, pero dicen, ¿por qué no van y expropian? Pues si el asunto es tan urgente, dicen ustedes, ¿por qué no usan los instrumentos que están en la ley y expropian la propiedad? Ahora, lo que a mí me sorprende, y es donde yo quisiera preguntar, ¿dónde está el escándalo? Es, si el abogado de la empresa me dice, realmente no nos va a afectar en nada en el corto plazo, porque estamos desarrollando negociaciones con los propietarios, o sea, no estamos incumpliendo y respetando los derechos de propiedad. El mismo Leocadio Huracán nos dice que ellos no se pusieron de acuerdo para dejar pasar una de las torres por Cerro de Oro y no pasó.
Ya está.
76% de avance de toda la interconexión.
Habría, eso tendríamos que meternos a hacer. Deberíamos meternos a averiguar en dónde está costando que pase y cuáles pueden ser los puntos, digamos, de tensión
Cerro de Oro.
En esas áreas.
Pero se fueron de ahí, o sea, entendí.
Quizá eligieron otro trazo. Pero tendríamos que sentarnos con Trexa, sobre todo, y con las autoridades de energía eléctrica a nivel nacional, a entender en dónde está costando que pase y luego qué objeto tiene esta interconexión que se está generando. Por cierto, otro tema más, venta de energía de Guatemala hacia el resto de Centroamérica. Creo que ahí hay un mercado interesante también. Miren, vamos a hablar en el siguiente segmento de un tema que a mí me entusiasma, ¿verdad? Yo no sé usted qué piensa, pero le gustaría subirse el viernes por la tarde, digamos, a un tren aquí en la Plaza Barrios. Le gustaría subirse a usted
hay
a un
tren de esos, pero solo te dan la vueltita.
A un tren y amanecer al día siguiente a lo mejor en Punta Arenas, Costa Rica, o en Liberia, Guanacaste, o
ya pensé que es África,
o piense usted en Bluefield, en la costa atlántica de Nicaragua. ¿Le gustaría a usted que hubiera un tren en Guatemala? ¿Se imagina la cantidad de tráfico pesado que podrían ahorrarse nuestras endebles carreteras?
La cantidad de trailers que desaparecerían a su paso.
Si mucho del transporte pesado viniera, por ejemplo, vía tren, muchas mercancías vendrían vía tren desde Tecumumán o desde Talismán hasta Ciudad Pedro de Alvarado. Vayamos a la pausa y volvamos para conversar sobre este tema, a ver si el sueño de un tren en Guatemala es viable o no lo es.